deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es lunes 6 de marzo de 2017, son las 3 y 25 y comenzamos la información deportiva. Gracias por estar un día más en COPE Más y en internet a través de cope.es/Pamplona. Recibid un saludo deportivo de Alberto Sanz, 5 titulares y comenzamos con la tertulia rojilla. En el número 1, Osasuna se encuentra viajando de regreso. Tras llegar a Bilbao, irán en autobús hasta Tajonar, donde entrenarán para comenzar a preparar el partido del próximo lunes frente al Eibar. En el número 2, Alex Berenguer se encuentra bien. Tras las pruebas realizadas, ayer se confirmó que fue todo un susto. Sin embargo, le darán descanso hoy del entrenamiento. En el número 3, nueva derrota de Osasuna, dolorosa además por 5-2. Aunque Osasuna iba 1-2 ganando al descanso de nuevo, los errores condenan al equipo rojillo, que sigue con 10 puntos, colista y ya a 13 de los puestos de salvación. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En el número 4, Osasuna no suma ni 300 minutos en lo que lleva de temporada con el marcador a favor. Un dato muy duro para toda la afición del Club Atlético Osasuna. Y en el número 5, triunfo del Promesas, empate de Lizarra y derrotas de Mutilvera y Tudelano. La Mutilvera es 16º en puestos de promoción, a 3 puntos del descenso. Promesas y Lizarra son 10º y 11º, con 5 puntos más que la Mutilvera. El Tudelano está con 4 puntos más que estos, en una situación mucho más cómoda. Y ya tenemos aquí a los contertulios del día. Una pausita y comenzamos.
COPE más Pamplona.
¡Chicos, chicos, chicos! ¡Me acaba de llamar el jefe! ¡Hoy no viene!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Navarra.
Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles?
Estamos buscando un coche
amplio,
potente,
familiar,
con líneas deportivas,
con un gran maletero,
que sea tres puertas,
diésel,
gasolina.
Sea el coche que sea el que estás buscando, encuéntralo en Valdiauto, la mejor selección de coches en Navarra. Estamos en Polígono de Mutilva, calle J, nave 19 y en valdiauto.com.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Mamá, la vecina del segundo, la que tiene un Opel Corsa igual que el mío, me sonríe cada vez que me ve. Yo creo que le gusto.
Anda, calla, tontao. No te sonríe, se parte de risa. Ella lo compró en Opel Asmóvil y le costó 1.000 euros menos. Ay, mira que te lo dije.
Tu Opel con sonrisa, solo en Opel Asmóvil.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Pamplona, 25 de marzo, Teatro Gallarre, entradas en web, teatro y taquilla.
Bar Restaurante Apartao, junto a la Plaza de Toros. Disfruta de nuestra exquisita comida casera, menú del día y de nuestra gran variedad de tortillas de patata. Y para los más golosos, nuestras tartas caseras. Bar Restaurante Apartao, estamos en calle Amaya 1.
Ya lo saben, 3:30 comienza la tertulia rojilla en el 94.9, hoy con Javier Iborra, Javier Salvador, Elías Fonteriz, Daniel Gamazo y Fernando Ruiz. Les esperamos, 94.9. Son ya las 3:30 y comenzamos la tertulia rojilla del día, comenzando a saludar a nuestros invitados. Javier Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo viste o viviste o sufriste el partido de ayer?
Bueno, pues un inicio de partido más bien malo de Osasuna, con pues bastante replegado el equipo, no muy buena presión. De ahí el dato que nos marcaba la televisión de 87-13 en posesión. Llega el gol de Gesé, una vez más, pues muy fácil por el centro, nos entra cualquier rival. Y bueno, de ahí de repente llega el milagro, que como comenta ayer Javier Iborra, de que sin prácticamente hacer nada conseguimos darle la vuelta al partido. Nos vamos al descanso quizás con exceso de ilusión, ¿verdad? Pero bueno, cura de humildad otra vez en la segunda parte.
Daniel Gamazo de Diario Navarra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste el encuentro?
Bueno, pues un golpe más, ¿no?, de los tantos que llevamos ya esta temporada para Osasuna. Pues fue otro mal partido, no hubo momentos buenos, ni siquiera cuando Osasuna iba por delante del marcador se puede decir que fue bueno, por eso, porque apenas tenían el balón, luego llegamos en dos oportunidades, marcamos las dos, nos fuimos con 1-2 al descanso, pero fue un resultado absolutamente engañoso, ¿no? Y luego pues en la segunda parte no fueron capaces de defenderlo y así terminó el resultado en goleada.
Fernando Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, para mí el partido de ayer me pareció un fiel reflejo de lo que ha sido Osasuna este año, ¿no? En lo que ha sido la planificación y después también el devenir de la temporada, ¿no? Bueno, pues con tres porteros, con tres entrenadores, un entrenador que era el director deportivo, ahora se pone tal. Y no es más que un fiel reflejo de eso, ¿no? Un poco como un sainete, ¿no? Y ya un poco enlazando con el partido en sí, bueno, pues en el primer tiempo lo que han dicho todos mis compañeros, y en el que sin merecerlo, bueno, pues se llegó para mí, por lo menos, se llegó al descanso con 1-2. Y en el segundo tiempo, bueno, pues se le vieron todas las carencias de Osasuna. O sea, es decir, Osasuna recibió 4 goles ante un equipo que tampoco se caracteriza precisamente por hacer gol, aunque al Madrid en la jornada anterior sí los hizo y ayer también, pero bueno, no se caracteriza por hacer gol. Y Osasuna recibió 4 goles en la segunda parte, algunos también un poco, como digo, de sainete.
Javier Iborra de Diario Navarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo sufriste el partido de ayer?
Pues como ha dicho Saba, al descanso yo creía en el milagro, pero porque futbolísticamente Osasuna no había hecho nada para ir 1-2 al descanso, iba ganando. Entonces yo ya, entre que había dormido poco, también es verdad, y esto, yo ya ahí se me apareció San Fermín y ya dije, esto nos salvamos ya.
Época de Javiradas, todo cuadra,
ya,
¿no?
Yo ya lo vi y me crecí muchísimo. Y luego ya un bajón terrible, ¿eh? Además discutiendo con Elías, con las decisiones arbitrales. Bueno, nada, la segunda parte para olvidar. No, pero es que Osasuna realmente, futbolísticamente, yo creo que ya no podemos analizar nada más, porque es que cambian las alineaciones, cambian las tácticas.
Los sistemas.
Cambia todo.
Pero todo sigue igual, ¿eh?
Y todo sigue igual, encajando goles. Ayer sí que comentamos en varias ocasiones que Osasuna, tradicionalmente o históricamente, ha sido un equipo de recibir pocos goles y meter pocos. Hasta en eso está siendo una temporada rara, porque Osasuna encuentra goles casi sin buscarlos, pero es que luego lo recibe también con una facilidad asombrosa. Pues nada, pues yo realmente de este partido, quizás también por ese caramelico que nos pusieron al descanso, yo ya me bajo ya de
la bofetada fue gorda, ¿verdad?
De la idea por del eso. Milagro y ya no me sumo y ya casi compro el libro de Saba de pensar en la próxima temporada. Aunque bueno, Saba va añadiendo capítulos a cada jornada.
Anexos,
bueno,
¿no? Anexos.
Sí, va. Pero bueno, yo me le compro que ya es mejor pensar en la próxima temporada y bueno, pues ganarle eso a la pretemporada de verano.
Y Elías Fonteriz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Pues lo vi y bueno, como opinan el resto de compañeros, no, pues más de lo mismo, más errores. Cada vez hace falta marcar más goles para poder ni siquiera empatar. En este caso hubieran sido necesarios 5, ¿no? Pero solo lo triste que veo al equipo muy mal trabajado, poco trabajado, que no, o sea, hay equipos de cadetes que saben lo que tienen que hacer. Y no sé, nosotros parece que estamos en septiembre, la pretemporada aún, ¿no? Ya te digo que mal, malas sensaciones y bueno, pues como dice Iborra, pues un poquito nos animamos en el descanso, ¿no? Porque decíamos, si con un 13% de posesión vamos ganando, pues a ver si mejoramos un poquito, podemos hacer algo, pero el problema es que no mejoramos, sino que empeoramos.
Hemos, antes de empezar la tertulia a emitir, tenemos una pequeña tertulia antes, gracias a la parte que nos trae unos pequeños tentempié, y hemos hablado, bueno, le trasladaba yo a Elías una cuestión arbitral, que es que ya llega un momento en que no sabemos si los árbitros aciertan o fallan. Hablo del quinto gol, que no... creo que no influyó en el marcador, en el cuarto, perdón, que Osasuna estaba ya prácticamente sentenciado, pero claro, es una decisión que es que llega un momento en el que no sabes si está bien señalado ese gol o no, porque el jugador de Las Palmas salta, pero claro, tampoco le influye en la visión, y entonces me parece, Elías, que ahora nos dirás tu opinión de si ese gol es legal o no, pero sobre todo es que llega un momento en el que no, es que ya no sabemos las reglas.
No, efectivamente, ¿no? Cada año van, no sé si porque tienen que justificar, ¿no? Las reuniones de Internacional Boar y esto, ¿no?
Perdón, Elías, que te interrumpa, y te añado también la expulsión de Oyer Sanjurjo en el anterior partido, que si no era ocasión manifiesta, bla, 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 es que al final dices, es que ya no sé, ya que piten lo que quieran y nos vale, ¿no?
Sí, no, por eso te digo que van modificando, ¿no? Lo que es no la regla, sino la interpretación de la norma, ¿no? Porque al final las reglas son las mismas, lo que pasa que pues en el fuera de juego hemos pasado de que en cuanto un jugador, aunque estuviera a 50 metros, hiciera demanda de ir a por el balón, se levantaba el banderín, ¿no? Hasta prácticamente tener que tocar el balón. La jugada de ayer, pues bueno, pues sin ir más lejos, en directo yo con Iborra, ¿no? Discutíamos un poco y a mí me parecía que no influía, ¿no? Tal como con las nuevas directrices, ¿no? Que no influía en la jugada, ¿no? Porque no está justo el jugador de Las Palmas por delante del portero en la visión, ¿no? Sí que es cierto que tiene que abrir las piernas para que el balón no le pegue, pero bueno, ya te digo, y con las nuevas directrices, si no le toca el balón o no influye directamente en la visión del portero, pues o estorba en un jugador, ¿no? Contrario, pues no hay que señalar. Lo que pasa que luego la he ido viendo y no sé si por las amenazas de Iborra que tuve al acabar el partido o qué, ¿no? Pues me ha parecido que quizás sí que puede ser más fuera de juego por el hecho de que el jugador de Las Palmas está en el área de meta, en el área pequeña, ¿no? Entonces ya es una zona de influencia mucho, mucho mayor. Entonces, de hecho, bueno, el asistente y el árbitro no se pusieron a lo primero de acuerdo, ¿no? Porque uno dio gol y el asistente se quedó clavado, ¿no? Entonces fueron a hablar y, bueno, hablaron. Y al final lo que prevalece es la opinión del árbitro. Entonces, bueno, pues dijo que gol. Ya te digo que lo ponen cada vez más complicado, ¿no? En las ocasiones manifiestas de gol, como la del otro día, pues bueno, pues antes, si era una ocasión manifiesta de gol, daba igual como fuera que se expulsaba al jugador. Ahora ya influye que si, pues bueno, pues si es un agarrón o un empujón, sí que es tarjeta, si sin embargo es en la disputa del balón, ya no es tarjeta roja. Entonces, lo que te digo, cada vez complican más las labores de los árbitros.
Muy, muy complicada la labor de los árbitros, y Javier Iborra, habría que hacer una encuesta entre los jugadores para ver si se la saben.
No
hay que hacerla, ¿no?
Yo creo que es imposible estar al día de todo esto, porque claro, aquí tenemos la suerte de que está Elías y nos lo explicó también en directo. Pero vamos, aun entendiéndolo y entendiendo que tiene razón en lo que dice, yo voy un poco más a lo que tú has dicho, que es que al final el aficionado pues se pierde, y yo ahora mismo pues eso, pues tenía la duda y sé que mucha gente pues también la tendrá, e incluso jugadores pues que dirán, bueno, pues es que ya no sé si porque también es que son jugadores que ya estás entrando en interpretación de si influye, de si no.
Efectivamente.
Ya se pierde la claridad de, no sé, yo creo que tendrían que ahorrarse un poquito todo eso y ponerlo. Pues es imposible reflejar en unas normas la casuística del fútbol, pero por lo menos no complicarlo tanto como lo están haciendo últimamente.
A mí me llama la atención que he leído y escuchado mucho de ese, incluso Vasilevich ahí en rueda de prensa, de que habían estado cerca de ese 1-3 con la ocasión de Olavide, que la verdad es que es buena, pero a mí después de que verlo muchas veces repetida, tampoco me parece un gol tan fácil con la pierna mala, ¿eh? Saba, no sé cómo lo ves.
Estábamos comentando, bueno, les he comentado aquí a mis compañeros y comentamos también ayer que la diferencia entre ese posible tercer gol de Olavide y el primer gol de Las Palmas de Gesé es la intensidad con que defiende uno y otro equipo. Gesé, como ha comentado Fernando, hace un control malo, se le queda el balón atrás, pero es que tiene tiempo suficiente para acomodar el cuerpo y disparar, porque Oyer ni siquiera va a la disputa. Sin embargo, Olavide, al ser presionado por el defensa de Las Palmas y llegar con su pierna menos buena, le obliga a echar el balón, a echarlo fuera.
Perdona, y voy a más, en una muy buena acción del defensa, porque le encima pero sin hacerle penalti. Sí, el defensa estuvo muy, muy, muy atento. Sí, absolutamente sí. La diferencia de nuestro Oyer, por así decirlo.
Daniel, llama la atención que, bueno, la verdad es que de respecto al Ulce anterior, 8 cambios, 8 variantes. Uno de los que seguía, bueno, yo lo voy a decir claro, era Oyer Sanjurjo, que creo que no está teniendo muy buena fortuna esta temporada, que incluso un descanso creo que en el plano mental y físico le puede venir muy bien, pero es que en ese 1-0 que habéis comentado en el gol de Gesé, bueno, primero el que le da la asistencia a Gesé está solo y nadie le encima, que estamos hablando de 3-4 metros fuera del área, que oye, si hay que hacer falta, se puede hacer falta ahí, es que le da la asistencia que Oyer no está marcando al suyo porque se equivoca y va hacia el otro, pero es que luego no vuelve, no trata de rectificar con toda la intensidad necesaria, que de hecho está cerca de llegar, y si hubiese vuelto con todo, hablando claro, llega, despeja el balón. Es que son situaciones que dan mucha rabia, ¿no?, como aficionados.
Sí, en el momento del pase que se para en la imagen, se ve claramente cómo además Unai García está fuera de sitio y hay 3 defensas de Osasuna para cubrir 4 jugadores. Y los 4 jugadores están sin marca. Están tanto David como Fuentes como Oyer absolutamente solos. Entonces ahí llega el mediocentro de Las Palmas, que no recuerdo quién era, el que de
Jonathan
Viera, que tiene 4 opciones y las 4 están absolutamente libres. Entonces al final el balón le llega a Gesé y ahí acaba el gol. Al principio comentábamos un poco cómo Osasuna había cambiado tantas veces de sistema, de defensas, y yo creo que eso es al final lo que le ha perjudicado al equipo. Oyer ha jugado en muchas posiciones esta temporada, hemos jugado con 5 y con 4. Y al final no han llegado como a establecerse como equipo, ¿no? No es una defensa rígida, no es una defensa trabajada, y eso es lo que le está perjudicando ahora.
Vamos a hablar ahora volvemos a lo malo, que hay mucho de lo que hablar, pero vamos a volver a algo bueno, y es que, oye, a lo tonto, otros 2 golitos de Kenan, Fernando.
Pues sí, la verdad que en el primer gol, a mí no me parece tanto fallo del portero, porque es un centro raso, duro y tal, y al portero se le escapa dos palmos el balón, y allí para mí está listísimo y donde tiene que estar, ¿no? Kenan Codro en el segundo sí que yo creo que el portero ayuda bastante. Pero en cualquier caso, Kenan Codro entiendo que es de los pocos jugadores pues que ha ido a más, y que incluso, por así decirlo, si tuviéramos que valorarlos incluso hasta económicamente al principio de temporada y ahora al final de temporada, es de los pocos jugadores que en este Osasuna actual se habría revalorizado. Y en parte también entiendo, y estoy con mi compañero, que ha habido tantas alineaciones, sobre todo en defensa, tantos cambios de tal y así, que aún, a ver, se hacían los cambios porque realmente ese tipo de defensa no funcionaba, lo que sea, por eso se intentaban cambios. Pues que al final yo creo que realmente falta un automatismo entre los centrales. Venga, pues vamos a contar con estos tres centrales y venga, a lo que sea, aunque sean partidos malos, no lo sé, pero por lo menos al final yo creo que tendrían que haber tenido o habrían logrado ese automatismo, ¿no?, que decía mi compañero, del cual carecemos ahora, ¿no?
Ayer, bueno, me toca por suerte cada vez que juegas en el Día de Navarra hacer una columna de opinión, y yo lanzaba 2 preguntas y os la traslado a ver si me puede echar una mano, porque las hice también la semana pasada y no encuentro respuesta. La primera es si creemos que desde los técnicos del Club Atlético Osasuna tienen claro cómo parar esta sangría de goles, porque es que Sirigu, que por cierto ha sido convocado con Italia, lo cual yo creo que a todos nos hizo cierta gracia, recibe ayer 5 goles. Es que lleva 21 goles en 6 partidos. Es que es una media espectacular. No sé, habrá que ver el portero de fútbol 7 del último equipo que está jugando aquí en Navarra cuántos goles llevará de media, pero ¿creemos que tienen claro cómo solucionar esta sangría de goles?
A ver, está claro que no, la respuesta es no, pero porque los goles le llegan a Osasuna de múltiples maneras, o sea, los...
Y 18 de cabeza, muchos por
centro. Y por muchas razones que aquí algunas han expuesto, ¿no? El que hace el pase está solo, que lo hemos visto en varios de los goles de ayer. En jugadas de estrategia, si es balón aéreo es un problema, pero el de Roque Mesa no es aéreo y también está solo. O sea, Osasuna no está trabajado en ese sentido. Está claro que ha tenido muy poca pretemporada porque los fichajes llegaron tarde, luego ha habido 3 entrenadores... Se ha optado por cambiar de sistema, pues un poco porque sí, en vez de apostar por uno y morir con él. Y bueno, pues elegir a 4 defensas. Sobre todo el tema de la defensa. Cuando un equipo va bien, casi siempre de los 11 jugadores de la alineación te acuerdas por lo menos de 10. Y de los defensas ya ni te hablo. O sea, no hay, yo creo, ningún equipo en el mundo que funcione bien y los defensas estén bailando un día en la grada, otro día en el campo. Y eso Osasuna lo está acusando. Y entonces se ve que el plan ahora mismo yo creo que no pasa por evitar la sangría de goles, sino por otra cosa, pues por dar opciones a Raúl Loe, que lo has traído, a Olavide, a ver si juega, a Kenan Codro, que no he comentado de Kenan Codro, pero hay que decir que ayer lo decíamos, ¿no? Pues igual es un jugador que al que no le tenemos en suficiente estima, porque hay una cosa en fútbol que es que un jugador sin tener una gran calidad o lo que sea, mete goles. Hay jugadores que tienen eso.
Y este lo tiene, ¿eh?
Y este lo tiene. Y eso, yo sé que Saba ayer se pasó de aquí, salió de aquí, fue a la papelería, cogió Tipex para su libro y tachó Kenan Codro. Porque
eso, no, que... es verdad, es verdad. Directamente arrancó el anexo 3 Kenan Codro, lo arrancó.
Y está escribiendo ahora uno nuevo porque es que nos ha convencido. Y es verdad que estuvimos mirando aquí los datos de minutos, gol por
minuto. Sí, 600 minutos, 4 goles.
Exactamente, y es un jugador que igual, bueno, pues son buenas noticias.
Y una asistencia de gol, te añado.
Son eso, pero yo creo que el Osasuna ahora mismo, o por lo menos Vasilevich en estas últimas jornadas, yo creo que no ha estado pensando, porque han sido unas alineaciones bastante extrañas, con muchos cambios de jugadores. Yo creo que está intentando...
Perdona, creo que Vasilevich no ha pensado mucho en todo el año, ¿eh?
Bueno, no sé.
A mi juicio.
Yo le disculpo de bastante de todo este mare magnum en el que se ha encontrado, pero bueno, eso ya son opiniones igual un poco más personal mía, ¿no? También igual podía haber hecho... Cada uno habíamos hecho... Somos entrenador y habíamos hecho otra cosa diferente. Lo que está claro es que él ahora mismo no está pensando en decir portería cero, porque hubiera salido de otra manera el equipo. Yo creo que eso es evidente.
Me llama también mucho la atención que Las Palmas le marca 4 goles a Osasuna en la segunda parte. Por un lado, sin que Las Palmas haga demasiado, porque ni jugaron ni directo, ni se pusieron a tocar, ni crearon ocasiones con jugadas espectaculares, y que tampoco le meten 4 goles a Osasuna, porque Osasuna, vamos a suponer que le meten el tercero y se abre y va por todas a por un gol. No, es que sin hacer nada, ni Osasuna para arriesgar, ni Las Palmas para arriesgar, te meten 4. Es que es a gol cada 10 minutos, es que es complicado, ¿eh?
Sí, pero de todos los colores, es que es lo que hablamos con las dificultades que tiene Osasuna. Ayer decíamos, los defensas, si están un poquito adelantados, los defensas les cuesta mucho volver atrás, o seguir las marcas, o tapar el desmarque. El que da el pase está solo, las jugadas a balón parado es un desastre. Un central va a despejar y se tropieza y lo mete dentro.
Bueno, y en esa jugada, además, añado que hay parte de mala suerte en esa jugada de Unai García, que por cierto lleva al pobre 3 goles en propia, pero también es verdad que no hay nadie que le diga, creo que es Soller el que está detrás, que le diga solo, porque es que la puede parar, porque no tiene nadie a 15 metros a la redonda, ¿eh?
Sí, sí, eso, es que Osasuna tiene tantas maneras de la que le puede llegar el gol, que es que, pues eso, pues 4 en 45 minutos... pues tampoco sorprende.
Es la continuación un poco del día del Villarreal, ¿verdad? Es lo que comentas, Alberto, es que no es que te vayas arriba porque dices, oye, escuchas a Vasilevich. Sí, escuchas a Vasilevich y dices, no, vamos a salir arriba por el partido. Es que luego estamos plantados 2 líneas de 4 atrás, o una de 4 y una de 5, y te pegan un balón frontal y es que la coge siempre el delantero. Es que es la jugada más fácil para defender para un central. Tenemos claro que es que te peguen un balón frontal de 40 a 50 metros, tienes... la puedes ver, te puedes, no sé, y es que no
y la
sé.
Más difícil para el delantero.
Y la más difícil para el delantero, sí, sí, y es correcto. Que nos la cogen, pero porque estamos mal situados, los laterales no cierran, los centrales no atacan balón. Es que yo del tema que comentabais antes por unirlo de lo de Vasilevich, para mí el problema parte ya en julio. O sea, este equipo ni está bien ni hecho ni pensado, ni se ha hecho una buena pretemporada. Dices que llevamos poco pretemporada, tu libro pone que llevamos 8 meses de pretemporada y borra.
Así es. Sí, sí, pero es que cada jornada es una alineación diferente y unas pruebas, y oye, pues parece un partido de verano nuevo en el que, venga, ahora pues probamos hoy un 4-2-3-1, que tampoco
Y habláis de pretemporada porque es verdad que no sabemos ni qué 11 van a jugar, pero y no es porque haya rotaciones, porque cada día es una sorpresa quién va a jugar, cada día es una sorpresa a qué, o sea, con qué sistema van a jugar. Lo que es una sorpresa, lo que no es a qué van a jugar, que es a nada, porque es que la verdad es que estamos en marzo y todavía no sabemos si Osasuna presiona, si no presiona. Lo que sabemos es que defiende mal y que le mete muchos goles. No sabemos, que no queremos el balón, lo sabemos porque las estadísticas están ahí, pero claro, no sabemos ni a qué, ni con qué, ni con quiénes, ni cómo, Fernando.
Sí, lo que quería decir también es que ya, antes he ido un poquito al tema del entrenador y del director deportivo, pero es que todavía incluso puedo ir a un escalón más, ¿no? Yo creo que el juego del equipo ahora también refleja un poco el modelo que ha trasladado también esta directiva, ¿no? O sea, ¿a qué va a jugar Osasuna este año, ¿no? ¿Con quién vamos a contar? Decían, no, Osasuna es un equipo de cantera, pero traen 14 jugadores. Osasuna siempre tradicionalmente ha mantenido a los entrenadores, contamos con Martín, que el artífice del el ascenso el año pasado, pero enseguida lo cortamos. La contratación de Caparrós después, bueno, o sea, es decir, también yo creo que es un poco el modelo, por así decirlo, un poco de pánico casi, que se traslada desde la directiva. No sé, este Osasuna, o sea, ha perdido realmente la identidad. Y si un equipo Osasuna, que históricamente se basaba en una identidad, además reconocida por el resto de clubes españoles, incluso, bueno, reconocida y admirada, lo hemos perdido. Y yo creo que si pierde Osasuna, el resultado pues es el que hay.
¿Tenemos ese tipo de jugadores ahora mismo en la cantera para jugar a eso? Porque es que ayer, por ejemplo, sale Olavide, y ¿para qué pones a Olavide si vas a tener un 13% de posesión de balón?
Sí, por eso te digo que no sé el modelo cuál es. Es que no sé el modelo que se transmite.
Y habéis hablado un rato también de si seguimos en pretemporada o que la pretemporada está mal hecha, etcétera. Elías, y llama también la atención, hablando de pretemporadas, que es que físicamente el equipo tampoco carbura. Porque es que a mí me llama la atención que ha habido equipos, Osasuna ha tenido plantillas excepcionales, pero ha habido años que tenía una plantilla muy justa. Podríamos valorar si poco mejor o poco peor que la de este año, pero desde luego el equipo tenía dos cosas: uno, que competía, y dos, que físicamente iban como motos. Y es que este año el equipo, no sé si no compite y no está bien preparado físicamente, o como no está bien preparado físicamente no compite, pero la realidad está que ni compite ni físicamente se les ve que muerdan.
Sí, efectivamente, yo creo que se ha juntado un poco un montón de factores, ¿no? Entre ellos el físico del equipo. El otro día los jugadores del Villarreal sin sudar. Ayer los de Las Palmas nos remontan, pero no se les ve, no se veía un equipo que por inercia ya nos ganaron, ¿no? Yo sobre todo digo lo de equipo poco trabajado, porque desde arriba se ve. Tú ves un equipo que está bien trabajado, ves la línea defensiva de 4, de 5, depende cómo jueguen, y es como si fuera una, ¿no? Todos van para adelante, todos para atrás. Y si te fijas en Osasuna, hay un desequilibrio total, ¿no? En el primer gol se quedan los dos centrales, Unai y David, a la altura del punto de penalti. Los dos laterales un poquito más adelante, con lo que el fuera de juego está roto. Balón entre líneas a Gesé, que la para, está solo, porque claro, tiene al lateral por delante, los dos centrales.
La para mal.
La para mal, por eso digo que está solo, le da tiempo a rectificar y la baja, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que entre el físico y lo mal que está trabajado el equipo, pues es lo que nos está haciendo hacer que estemos donde estamos.
Y a mí me da la sensación de que no va a cambiar hasta final de temporada, que Vasilevich ha decidido ahora dar minutos a todos y va a seguir así. Esta semana, pues un poco con la excusa de que había tres partidos, pues a lo mejor sí que se podía entender, pero aún así a mí me parecían que eran demasiados cambios el 11. Yo creo que ha decidido dar minutos a todos hasta final de temporada, no sé por qué motivo, y es lo que va a seguir hasta el final.
Bueno, pero tendrá ahora, me imagino, que ahora, tal y como está la situación actual, faltan 12 partidos, estamos a 13 puntos, salvo que le metamos 3 al Deportivo, 13 puntos más golaveraje, 14. Es una situación muy complicada en la cual, bueno, igual sí que empezará a dar minutos a todos, salvo con los que no vayas a contar la temporada que viene. Hay una serie de jugadores que sabes que no van a estar, y que no les vas a sacar dinero, que igual no tienen que seguir jugando, y otros que sabes que van a estar, que les tienes que dar minutos, y otros que los puedes vender y los tienes que poner en el escaparate. Saba.
Pero la pregunta es, ¿sabemos quiénes son los que se van a quedar? ¿Sabemos quiénes son los que no van a seguir?
Bueno, hay una serie de jugadores que sabemos que no van a seguir.
¿Sabemos quién va a ser el entrenador el año que viene? ¿Sabemos quién va a ser el director deportivo? Es que todo eso yo creo que se debería estar trabajando ya. O sea, la junta directiva, sí que escuché el otro día a un directivo decir que desde diciembre llevan trabajando en las dos opciones, ¿verdad? En la de primera y la segunda. Está claro que tenemos que apostar ya por la de segunda y enfocar ya, pues eso, ¿quién va a dirigir todo ello?
Javier Iborra.
Sí, es que yo os compro lo que habéis dicho, porque lo que ha hecho Fernando del modelo de pánico me parece una definición, un hallazgo perfecto para...
¿Le tienes que poner el copyright en tu libro?
Sí, se lo apunto, porque es que es así. Porque la sensación que ha dado Osasuna es que subió de segunda, pero ya estaban pensando, con estos no nos mantenemos. O sea, ya había miedo hasta antes, porque haces 11 fichajes pensando que con lo que has subido no te vale. O sea, ya se ve que la confianza que había en los que subieron no era mucha. Luego se vio que en el entrenador tampoco era demasiada la confianza que había. Y a partir de ahí, pues todo ha sido, pues esto, pues el camarato de las hermanas Mars, todo el mundo corriendo allá por los pasillos, ¿no? Echamos a este, traemos al otro, cambiamos el sistema.
Sí, pero bueno, lo de cambiar de entrenadores no es nuevo en esta junta, que recordemos que en la temporada que estuvo a punto de bajar a la segunda división B, también creo que son otros dos entrenadores, es decir, llevan ya cinco, en dos años y medio llevan cinco entrenadores mandados a casa.
Sí, por eso digo, pero que incluso habiendo ascendido de segunda a primera, se ve que ellos seguían en su modelo de pánico de, con esto no nos vale, vamos a fichar. O sea, yo creo que es un poco esa cultura de, no sé, de desconfianza. Me da la sensación de como que ninguno vale, nadie vale, y es que realmente, incluso a lo largo de esta temporada, han llegado muchos mensajes de, no, es que con esta plantilla es imposible. Y ayer decíamos que eso no es verdad, que en el fútbol Grecia ganó una Eurocopa y era posiblemente la peor plantilla de todas las que participaban.
Partiendo desde el trabajo.
Claro,
pero hay dos premisas. Una, la que dice Saba, que es el trabajo, y dos, el orden. O sea, es decir, claro, oye, ¿cómo somos? ¿A qué jugamos? ¿Y de qué somos capaces? ¿Somos capaces de jugar como el Barça, Guardiola? No. Vale, ¿vamos a presionar arriba? Sí, no. Pero sí, claro, ahora mismo Osasuna, es que de verdad os lo digo, que es que a mí lo que más me duele es que no sé a qué jugamos.
Sí, pero Saba ahora lo acaba de poner encima de la mesa. Sabemos quién va a ser entrenador la próxima temporada, el director deportivo, sabemos si vamos a tener la misma junta o no. Saben los socios si quieren tener la misma junta o no, también. Es una pregunta
que igual... El tema de la junta es muy complicada, porque si ahora dimite la junta...
A ver, si ahora
dimiten, el aval que hay que poner es de 5 millones. A ver quién es el que lo pone. Y os recuerdo que si dimite la junta y hay una junta continuista que se presenta, no tienen que avalar. Es decir, que volverían a ganar.
Ya, bueno, eso, pero bueno, me refiero. Más que nada, sí que veo que Osasuna, estamos hablando que idealmente se podría preparar la próxima temporada en segunda, pero lo primero que hay que poner sobre la mesa es que si se prepara algo, que no sea en base a este modelo del pánico. O sea, no sea en base a ahora todos fuera, o ahora todos los vendemos, o ahora la cantera, no sé. O sea, habría que hacer un modelo claro de pues eso, establecerlo, presentarlo, y que Osasuna se estructure en base a eso.
No sé cómo lo veis, pero yo creo que tienen que presentar un modelo claro de Osasuna en conjunto, en general.
A eso me refiero.
Porque no me estoy metiendo con el entrenador del Promesas, pero la realidad está que esta actual junta no confía en Mateo, porque no lo sube. Entonces, punto uno, tienes que tener en el Promesas un entrenador que cumpla dos premisas. Una, que saque jugadores, y dos, que si vienen mal dadas, coja el primer equipo. Y eso a día de hoy, no digo que yo no valga a Mateo, sino que no confía en él, porque de hecho se han cargado a dos y Mateo no, ni ha sonado. Y luego lo siguiente es saber a qué jugar en el que viene, creo que hablando claro, en segunda división.
Sí, pero es que hay una sensación, ya terminó, ¿eh? Es que es desconfianza hasta con el entrenador del Promesas, porque lo normal es que si tú echas a él del primer equipo, promociones al del B, pero ya
estuvo en el primer equipo y lo echaron.
Sí, sobre eso te iba a decir, ya estuvo, no confiaron en él, y sobre todo, yo creo, igual, bueno, la primera vez, ¿no?, la primera destitución, la de Enrique Martín, bueno, pues aún había mucho tiempo, dices, voy a traer un entrenador ya... poco con nombre, un poco que traes a Caparrós, pero ya después de la de Caparrós, yo creo que si tienes confianza hubiera sido lo suyo, ¿no?, el haber cogido al entrenador del B y no haber puesto al director técnico de entrenador, que ahora no, yo creo que no hace ni una función ni la otra, ¿no? Yo creo que lo que es importante, lo que tenemos que tener y tienen que tener sobre todo los que mandan muy claro, es que hay que planificar el año que viene ya, desde ya, porque el año pasado o la anterior vez que descendimos en el último partido, en el último minuto, como quien dice, y así se planificó, ¿no?, la temporada de segunda, que se fueron la mitad de los jugadores, vinieron un montón y bueno, pues al final acabamos sufriendo, ¿no? Entonces hay que ser realistas, ver lo que vamos a tener, al que queremos vender, pues habrá que ponerlo en el escaparate, y al que queremos que esté en el equipo el año que viene, pues habrá que darle partidos para que coja experiencia en primera división. Yo por lo menos lo veo así.
Última pausita y despedimos.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yeah! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Y ya despedimos esta tertulia del día de hoy, que yo creo que hemos sacado conclusiones bastante positivas, sobre todo de lo que va a venir, porque desde luego el partido era muy complicado. Javier Salvador, Saba, muchísimas gracias, una semana más.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Daniel Gamazo, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, un placer.
Fernando Ruiz, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Nos vemos en Córdoba, ¿eh?
Estupendo.
Javier Iborra, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
La publicidad del libro, luego ya hablamos con el departamento comercial del libro de ambos, ¿eh? No os preocupéis.
Perfecto, perfecto.
Y también Elías Fonteriz, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Nosotros ya despedimos el programa del día de hoy, ya lo saben, mañana 3:25, más deporte aquí en COPE Más y en COPE Navarra para hablar de la segunda división B y de la tercera división con el banquillo del fútbol regional. Pasen buena tarde, ya lo saben, si pueden hagan algo de deporte y les mandamos desde aquí, como siempre, un abrazo de gol.